Una presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman. Auspicio de Súbete a la tecnología híbrida Toyota. En el X, descubre cómo cambiar la forma de usar tu energía. Y Entel, tus posibilidades son infinitas. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, esto es Santiago Adicto en Radio Duna, este espacio donde hablamos de ciudad, donde hablamos de cultura, donde nos encanta la arquitectura. De hecho, hoy día vamos a recordar una entrevista a un arquitecto muy importante de los últimos 60 años en Chile, especialmente en Santiago, pero no solamente en Santiago, en la quinta región también. Hoy día vamos a conversar con Abraham Zennerman, un hombre que ha construido una oficina de arquitectura inmensa, que es responsable de muchos de los grandes edificios de Santiago, un hombre que fue alumno y que trabajó con Juan Martínez Gutiérrez, uno de los arquitectos más importantes de la historia de Chile, el Premio Nacional de Arquitectura Juan Martínez Gutiérrez, de hecho el primer premio nacional, que es el autor de la Escuela de Derecho de la Chile, del Templo Votivo Maipú, de la Escuela de Medicina de la Chile, de la Escuela Militar. Bueno, Abraham Zennerman tiene una historia notable. Fue una deliciosa conversación la que tuvimos con él. Y la excusa fue un pedazo de libro que publicaron hace muy poco tiempo, de hecho el año pasado, con ediciones ARQ de la Universidad Católica, justamente sobre la historia de Sencorp, de Abraham Zennerman y de todos los proyectos o de los más importantes que han realizado en Santiago y en Chile. Un lujito de conversación que viene después de la música. Vamos primero con Depeche Mode, Just Can't Get Enough.
We'll be right back.
Qué buena música suena en Radio Duna. Y es el momento perfecto para ir a la entrevista que ya les habíamos adelantado, esta conversación que tuvimos con Abraham Zenderman el 27 de mayo del año pasado y que titulamos, o que titularon nuestro equipo digital cuando subió el podcast, Abraham Zenderman, historia, influencia y legado. Vamos con eso. Estamos en línea por primera vez en la historia de este programa con don Abraham Zenderman. Muy buenas tardes, don Abraham.
¿Qué tal? Gusto saludarlo.
El gusto es nuestro, estamos muy contentos de poder conversar con usted, de poder conocerlo un poquitito más, a pesar de que sus obras han hablado por usted y por su oficina a lo largo de más de 60 años. Déjeme presentarlo, don Abraham Zenderman, como corresponde.
Gracias.
Arquitecto de la Universidad de Chile, antes de que fuera la FAU, cuando era solamente la Escuela de Arquitectura todavía, ¿cierto? De la Universidad de Chile. Y cuando de hecho estaba ubicada en la Plaza Ercilla, ahí en Bochef, al lado de la Escuela de Ingeniería.
Así es, pero terminó siendo la escuela donde está hoy la Escuela de Carabineros en Los Cerrillos. Yo estuve hasta el quinto año en Plaza Ercilla, hasta cuarto año. El quinto año lo terminamos en lo que era
en Cerrillo.
Una donación de Salomón Sac.
Perfecto. Y eso, claro, mucho antes de venirse, digamos, ahí al parque, al lado del Parque San Borja, que es la actual ubicación de la FAU, ¿cierto?
Así es.
Abraham Zenderman es fundador de ASL Arquitectos por Abraham Zenderman Lamas y presidente del grupo inmobiliario Sencorp. En su inicio, y de esto vamos a conversar porque para mí
Eso era antes, hoy día ya no, se corta el nombre de mi hijo, mi nieto.
Ah, ya, entonces, ya, pero me voy a sacar el pillo, como se dice en pool, porque esto está en la página de ASL Arquitectos, así que les vamos a tener que pegar el tirón de oreja.
Un rico, estupendo.
Ya, estoy leyendo directo de la página web. Bueno, usted fue jefe del taller del tremendo arquitecto, Premio Nacional de Arquitectura, Juan Martínez Gutiérrez, mientras en paralelo era profesor de la Facultad de Arquitectura de la Chile, se desempeñó como arquitecto jefe del Servicio Médico Nacional de Empleados, el CERMENA, que era un concepto que uno escuchaba mucho antes y después lo dejó, digamos, de escuchar. A lo largo de su trayectoria ha recibido varios reconocimientos, entre ellos el premio al mejor arquitecto empresario de Latinoamérica, otorgado por la Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos por sus relevantes servicios a la arquitectura en 1993. 10 años después, en el 2003, fue premiado por la Bienal de Arquitectura de Miami por sus edificios El Bosque 500 y el edificio Millennium en la categoría de construcciones de más de 1,000 metros cuadrados. El 2009 fue nombrado empresario del año por el diario Financiero. En 2010, Jóvenes Líderes le otorgó el premio Empresario del Año del Bicentenario y el 2017 el Colegio de Arquitectos lo reconoció con el premio Fermín Vivaceta por su contribución tecnológica al ámbito de la arquitectura. Entre sus proyectos más conocidos están el Parque Titanium, el Edificio Titanium, La Portada y, bueno, su oficina, y usted liderándola, ha construido más de 3,000,000 metros cuadrados. Curiosamente, esta misma semana nos tocó conversar con Yves Besançon a propósito de la muerte.
Un gran arquitecto. De Alemparte,
exactamente, que es otra oficina que de alguna manera también ha construido muchos metros cuadrados en su historia,
oficina,
¿no?
Muy buena oficina.
Qué bonito escuchar eso cuando lo dice además un colega, ¿no es cierto?, de ellos. Don Abraham, quiero partir por esa época en la que usted entra a estudiar. Usted entra a estudiar a la Universidad de Chile, a la Facultad de Arquitectura, en 1952, a pesar de que, si bien era muy bueno para las matemáticas en el Instituto Nacional, con el dibujo no tenía tanta facilidad, y sin embargo se atrevió a estudiar arquitectura. ¿Qué es lo que lo lleva a estudiar en el año 52 arquitectura y no ingeniería, como era un poco lo que se esperaba quizás en la casa?
A ver, a ser bien abierto y bien... Lo que pasa es lo siguiente, en eso entonces habían exámenes de admisión.
Correcto.
Y yo me presenté al examen de admisión de arquitectura y quedé. Y después había el examen de ingeniería, en el cual ya no me interesó mucho, porque la historia es de mis padres, que eran inmigrantes. Mi padre era inmigrante, mi madre volvió de Argentina. Mi padre llegó a Chile colocando durmientos al ferrocarril, con una educación bastante precaria, diría yo, y gracias a Dios me dieron la educación. Y él trabajó muchos años como una especie de jefe de obra, haciendo reparaciones y cosas de ese tipo. Eso involucró a mí en el ánimo de la construcción, y cuando ya quedé en arquitectura, quedé absolutamente satisfecho y me di como que además arquitectura de la Universidad de Chile en esos entonces era bastante conocida por tener parte técnica, no solo de creatividad. Y me quedé ahí, empecé y ahí gracias a Dios terminé. Y me recibí de arquitecto, gracias a mis padres, que con su sacrificio enorme en ese entonces.
Así es, y le tocó un periodo maravilloso de la... Vamos a pedirle a todo esto a nuestro encargado de streaming que le cambie la última letra de su apellido, porque es con N, no con M, por favor, ¿ya? Eso se lo estoy... Este es un mensaje interno, pero dicho por la radio. Don Abraham, usted entra a la Universidad de Chile, en la Facultad de Arquitectura, en un momento extraordinariamente importante, cuando había una competencia intelectual entre Roberto Dávila, quien traía la Bauhaus, ¿cierto? Y Juan Martínez Gutiérrez con su clasicismo moderno.
El moderno de abajo y el de arriba, porque tenían talleres, Roberto Dávila, exactamente debajo del taller de Juan Martínez. Entonces uno decía el de abajo y el otro decía el de arriba.
Qué tremendo haber tenido esas dos cabezas, de alguna manera, compitiendo intelectualmente por cuál era el líder intelectual de la carrera. Probablemente ha sido uno de los mejores momentos en la historia de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, ese en que usted le toca estudiar.
Mira, lo que yo puedo decirte es que para mí una tremenda satisfacción haber tenido esos tremendos arquitectos en la facultad, y uno podía elegir. Yo me fui por el lado de Juan Martínez, que era más funcionalista, y no por el lado de Dávila, pero se respetaban los dos, a pesar de lo que se hablaba, se respetaban mucho, y yo no sé, no eran amigos, creo yo, pero sí se respetaban mutuamente, y eran talleres muy buenos de arquitectura, y gracias a Dios, yo me formé con ellos.
De hecho, Juan Martínez Gutiérrez, primer premio nacional de arquitectura en la historia, fue su profesor guía del proyecto de título, ¿correcto?
Yo terminé, yo hice varios talleres con Juan Martínez, porque me gustaba mucho como decía, era muy duro Juan. Y bueno, terminado quinto año, me aceptó hacer el proyecto de título. La carrera de arquitectura en esos años eran 6 años más proyecto de título.
Correcto.
Y yo lo tomé como profesor guía, y paralelo a eso, don Juan me invitó a trabajar con él, a ser dibujante de su oficina.
¿Qué momento? Porque Juan Martínez además estaba en un momento de su historia laboral muy potente, y usted dice, en un fantástico libro que hizo la editorial STOQ Stock Editorial, que en homenaje a Juan Martínez Gutiérrez, donde usted contribuye con un capítulo, que es difícil encontrar en la historia de la arquitectura figuras que hayan ganado por concurso público los edificios más emblemáticos de su época. En un lapso de 25 años, Juan Martínez fue capaz de interpretar arquitectónicamente el nuevo proyecto País de Chile, surgido de los cambios políticos y sociales que se produjeron en las primeras décadas del siglo XX. Obviamente, era un proyecto país muy distinto al actual. Estaba dirigido por un Estado comprometido activamente con el desarrollo económico y cultural de la nación, y por lo tanto era ese Estado el que hacía los encargos arquitectónicos más importantes. Esa es su pluma en el capítulo dedicado a Juan Martínez. Entonces, a usted le toca, en esa oficina, colaborar con, por ejemplo, el desarrollo de la escuela militar, que había ganado un concurso, de la Escuela de Medicina de la Chile también.
A mí me tocó trabajar en 3 proyectos con Juan Martínez, en mi inicio con él: la escuela militar, la escuela de medicina y el templo votivo de Maipú.
Uf, qué alucinante escuchar eso.
Entonces, para mí, siendo más joven que hoy día, era fantástico. ¿Qué crees que te diga? Agradecido hasta el día de hoy lo que pude aprender en su oficina, y que me tocó primero ser dibujante, pues su jefe de oficina, digamos. Yo trabajé como 5 años con él, y después me fui, bueno, al servicio médico, a la oficina privada, la escuela de arquitectura. En resumen, me inicié mi carrera personal, diría yo.
Y de esos 3 proyectos que usted nombró, que son tan importantes, ¿en cuál de los 3 estuvo más metido, más vinculado? ¿En el templo votivo, en la escuela militar?
No, en la escuela militar. En la escuela militar estaba más avanzada en la construcción, en la escuela de medicina, y yo participé en algunos sectores, la biblioteca, la escuela de medicina y algunas partes. Pero en la escuela militar me tocó participar en varios de esas etapas en construcción todavía.
Un proyecto extraordinario que llega a una zona de Santiago cuando era pura chacra, digamos, ahí en la zona donde está en Las Condes, ¿no es cierto?
Pero claro, si la movilizan, yo me movilizaba en ese tiempo en micro y costaba que llegaran hasta ese sector, digamos, eran no tan lejos, pero no era tan fácil como hoy día. Esto hoy día está en el centro.
Exacto, no había prácticamente nada, y es un proyecto arquitectónico, es como una mini ciudad, podríamos decir, la Escuela Militar.
Era gigante. Es un tremendo proyecto, con las viviendas, incluso tenía picaderos de caballo.
Sí, es un extraordinario proyecto. Quien ha podido, por ejemplo, ir, no sé, para el Día del Patrimonio y hacer un recorrido por la Escuela Militar, es una joya. La piscina, por ejemplo, es de una belleza arquitectónica. Hay un diseño realmente ahí notable.
En todo, la sala de los generales, la sala, digamos, los directorios, por decirle en algún nombre. Todo eso es gigante, el patacal, la misma... ¿cómo se llama? Iglesia que hay a la entrada.
Esa iglesia que tiene una larga escalera para llegar, para poder acceder.
Es precioso todo, muy bonito.
Una vez.
A mí me tocó, el proyecto ya estaba armado.
Okay.
Yo lo que me tocó es varios detalles de ese proyecto y las visitas de obra. Pero el proyecto en general lo había ganado Juan Martínez y estaba bastante avanzado en la etapa de dibujo.
Perfecto. Y en el caso del templo votivo de Maipú, don Abraham Senderman,
solamente me tocó ir a visitar algunas partes. Ya no tuve, no estaban los planos, ya estaba todo terminado el diseño, sino que a veces nos tocó ir a revisar, digamos, con los planos lo que se estaba ejecutando.
¿Pudo conocer al vitralista peruano Adolfo Winternitz, que hizo ese tremendo vitral de la Virgen?
Es decir, sé de él, pero no lo conocí.
Ya, no le tocó conocerlo en ese momento. Y de las obras de Juan Martínez, para terminar ese capítulo, ¿cuál es su obra como alumno de él, después como jefe de taller de él? ¿Cuál es la obra de Juan Martínez que a usted le parece más lograda y más importante en la historia de Juan Martínez?
Mira, yo te voy a detallar algunas cosas más. Don Juan Martínez hizo la Escuela de Leyes también.
Bueno, claro, la Facultad de Derecho de la Chile, sí. No la nombré porque entiendo que no está vinculada directamente con usted.
No, conmigo no estuve, claro. Exacto. Solamente yo participé en una etapa para corregir una parte de la... y nada más. Pero te digo, para mí lo más instructivo, como tú lo llames, fue la Escuela Militar, que participé bastante.
Perfecto, ese sería como su proyecto, el que elegiría como proyecto número uno. Oiga,
y nos ganamos también un concurso que era el Conservatorio de Concepción, que también nos ganamos ese concurso con Don Juan, y yo participé con Don Juan como concursante.
De ese no tenía idea. ¿Y en qué parte está? ¿Es parte de la...?
Nunca se hizo.
Nunca se hizo. Oiga, y lo hacían trabajar con guantes y con rodillera para dibujar los trabajos, porque además él era un tremendo artista, ¿no es cierto? En la acuarela.
No, él era un fantástico artista, realmente yo lo vi dibujar para, si no me falla la memoria, para Zig Zag, hizo una portada del templo votivo de Maipú. Lo hizo estando yo presente con él en 2 horas, 3 horas, no más que eso. Y salió en la portada del Zig Zag.
Qué notable, qué bonita.
Era muy buena acuarelista, muy buena acuarelista. Yo creo que se sabe poco. Gracias a Dios ya tengo una. me la tengo en mi escritorio, por supuesto.
Claro.
Era muy buen profesor. Era muy exigente. Como profesor yo tengo muy buen recuerdo. Era muy duro. Pero, bueno, gracias a Dios aprendimos.
¿Le tocó mucho a usted cuando trabajó con él negociar, por ejemplo, con los militares, con las universidades? Y entiendo que parte de esa práctica sirvió para el resto de la vida, ¿no, don Abraham Senderman?
Mira, no le gustaba mucho ir a las reuniones de generales. Yo era como reitero, más joven que hoy día, tenía 23 años, y entre 23 y 24 años tuve que ir varias veces a reunión con los generales, porque no le gustaba ir, así que me mandaba a mí. Y bueno, la experiencia adquirida fue un regalo de mi vida.
Sin duda, buena escuela esa. Oiga, y al mismo tiempo que trabaja para la oficina de Juan Martínez Gutiérrez, empieza a trabajar en la Escuela de Arquitectura de la Chile, primero coordinando prácticas profesionales, y una vez titulado, y tras ganar un concurso público, como profesor de construcción, instalaciones y taller. ¿Durante cuánto tiempo pudo ejercer la pedagogía hasta que ya la vida lo...
27 años.
¿Cuánto tiempo?
27 años.
27 años. ¿Siempre en la Chile o tuvo algunos otros
coqueteos? Siempre en la Chile. Tuve coqueteos, pero no los acepté porque no me daba el tiempo.
Sí, claro.
Funcionario público, porque estimaba que tenía que de alguna manera retribuir lo que la universidad me había dado. Yo fui funcionario público durante 28 años.
Usted trabajó para el Servicio Médico Nacional de Empleados, el SERMENA, donde construir o ser parte de la construcción de varios hospitales y centros de salud en Chile, ¿o no?
No. El SERMENA era más que nada consultorio. Y sí me tocó participar en... Me tocaba ir a aceptar y revisar los convenios que hacía el servicio médico con hospitales. Yo solamente, pero hice varios consultorios para la constructora de establecimientos hospitalarios de esa época.
Pero sáqueme una duda, don Abraham. En el libro que ha publicado Ediciones ARQ sobre su obra de más de 60 años, aparece el del año 1971, dice Hospital del Empleado, y dice ubicación Ochagavía, y dice 90.000 metros cuadrados. ¿Ese es el elefante blanco que nunca se terminó?
A ver, si quiere una historia distinta, se la cuento.
A ver, por favor.
Como arquitecto jefe del servicio médico en ese entonces, me tocó adquirir para hacer una obra de 90.000 metros cuadrados, que era el hospital del SERMENA, llamémoslo así por eso. ¿Sí? Llegan las elecciones y sale don Eduardo Frei, y deja de ser del SERMENA ese terreno y pasa a ser del Ministerio de Salud, y hacen un hospital o diseñan un hospital que ya yo no participé, de 500.000 metros cuadrados. Que para mí era una aberración. Termina el periodo de Frei, sale el presidente Salvador Allende y hace una aberración de construir ahí un hospital de 900.000 metros cuadrados. Entonces queda imposible y termina como el elefante blanco.
Que por suerte hace algunos años lo toma Juan Sabac y lo transforma junto con un grupo inmobiliario en un proyecto que ya tiene vida y que ayuda a los vecinos, pero que estuvo ahí 40 años botado. Qué impresionante, ¿no?
Finalmente no fue hospital.
Claro, nunca fue hospital y estuvo ahí además como un espacio donde, bueno, pasaba todo tipo de cosas, ¿no? Droga, abusos, violaciones, una cosa bien dura para la comuna de Pedro Aguirre Cerda, que por suerte hoy día ya no es lo que era. Ya, pero me llamó mucho la atención porque, claro, era en el fondo un proyecto de salud con el nombre Ochagavía, o sea que algo tenía que ver con el elefante blanco, ¿no es cierto?
Así es.
Don Abraham Zenderman, usted no solamente trabaja en una oficina, ¿cierto?, de Juan Martínez Gutiérrez, no solamente hace clases en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, sino que además, decimos, empieza a trabajar para el SERMENA y además comienza a desarrollar su oficina paralela, aparte en una oficina chiquitita de 23 metros cuadrados.
28
metros cuadrados, bueno. ¿Cómo le da el cuero para poder hacer esas cuatro cosas al mismo tiempo? Realmente es impresionante. ¿Cuántas horas trabajaba?
Yo no me recuerdo cuántas horas trabajaba, pero sí me recuerdo que a la oficina Juan Martínez yo llegaba a las 7:15, 7:30, y llegaba a mi casa a las 8 o 9 de la noche.
Ya, o sea, la primera parte de la mañana con Juan Martínez, de ahí me imagino que se iba, no sé, al SERMENA.
SERMENA, tenía 12 horas semanales para trabajar en la universidad, y como a las 6:30 me iba a la oficina mía para tratar de hacer algo privado.
Y su primer proyecto es una casa en Maipú de 40 metros cuadrados, estaba leyendo en el libro.
Oye, así es. Fue un proyecto hecho para una niña, una trabajadora del hogar de la casa del frente de mi casa donde yo vivo.
Ah, mire, le hace la casa a ella en Maipú. ¿Estará todavía esa casa? ¿Tiene idea? ¿La fue a ver alguna vez?
No la fui a ver nunca. Yo creo que nunca la terminó.
Ah, ya. Ya, pero ese es el recuerdo del primer proyecto.
Claro, un proyecto privado, sí. Bueno, he tenido en mi vida trabajo y muchísimas cosas. También en la época trabajé como 3 meses para el Ministerio de Obras Públicas en ese entonces.
De hecho, claro,
hay... En Endesa, etcétera.
Hay un proyecto que usted hace, por aquí lo tengo anotado, que me pareció tremendamente interesante. Un proyecto que usted hace para la Corby, esto es otra cosa, pero un edificio de viviendas para la Corby en Valparaíso, en Playa Ancha, en el año 62.
En la calle Uruguay uno y en la calle Morris otro.
Oiga, su memoria es realmente impresionante. ¿Y esos proyectos de vivienda para la Corby existen todavía? Me imagino, ¿están ahí?
Sí, están ahí, los visité hace unos 3-4 años atrás, bastante deteriorados, lamentablemente. Quise hablar con el administrador. El administrador más o menos se molestó que yo le preguntara que por qué estaba tan deteriorado.
Oiga, ¿y esos fueron hechos con la Corby, pero con financiamiento, por ejemplo, de Emparto, de alguna caja de empleados públicos
que hacía en esa época, no? La Corby financiaba directamente.
Okay. Pues fantástico. Ya, ahí entonces hay que ir a conocer esos dos proyectos de Abraham Zenderman a Playa Ancha.
Son muy viejos ya, oye, y están bastante deteriorados. Y entre paréntesis, uno de los proyectos se hizo en lo que era en ese entonces la tabacalera de Valparaíso. Era una empresa de tabaco. No otro proyecto que quedó, que fue y que está en manos de alguien, que fue hecho en los talleres Creso, lo mismo que hicieron en la Torre Eiffel, que es una compañía de tabaco que hay en Valparaíso de esa época. Esto era otra empresa similar. Perfecto. Que terminó, por supuesto.
¿Y eran proyectos, don Abraham, para qué cantidad de familias? Porque estos proyectos en general eran grandes, ¿no? O sea, no sé.
Eran, no me acuerdo, de ese que se dio 70 departamentos uno y 30 el otro, algo así.
Perfecto.
Eran 120 departamentos.
No tanto después de eso, usted ya hace su primer edificio en Viña del Mar, que es el edificio Flamingo, que aparece aquí en el libro, que es un edificio precioso, un poquito más chico de lo que empezaría a construir después. Voy a mostrar acá, hay una foto con un nivel de detalle maravilloso, ahí lo estoy mostrando.
La calle Valparaíso.
En la calle Valparaíso, en el año 65, un edificio muy, muy bonito, que me recuerda de alguna manera, bueno, me imagino que usted debe haber sido, no sé si cercano, porque es más joven que él, pero su tocayo Abraham Shapira, al mismo tiempo estaba construyendo también en Santiago y en Viña, y también era un matrimonio, así como Shapira Eskenazi, el caso de usted, un matrimonio con su señora, que es la abogada, ¿no es cierto?, de la compañía desde un principio. Frida Bolochinsky.
Claro, y además mi inicio en Valparaíso fue porque mi señora era de Viña, o Valparaíso, la familia de ella era de allá. Pero mi señora es abogado, en el caso de Shapira, y los dos son arquitectos.
Claro, pero quiero decir que eran parejas que trabajaban juntos.
Señora empezó, efectivamente, mi señora me ayudó en cuanto a mi único hijo, ya tenía 3 años, 4 años, y ya me se encargaba de mi oficina privada, que tenía como 28 metros, como todo el resto, pero ella la atendía en la mañana mientras yo estaba trabajando en otros lados.
Oiga, y después, poquitos años después, hace un edificio que es de los que a mí más me gustan en Viña. Está la pelea ahí entre los edificios de Shapira Eskenazi, los edificios suyos y los edificios de los Larraín. Hay joyitas de arquitectura en Viña. Hace el edificio Isamar, que es un tremendo edificio medio ondulante que está
en esa época, frente al casino.
Frente al casino, un tremendo proyecto. Son 7.000 metros cuadrados. Ese debe ser, no sé, de los proyectos queridos que debe tener usted en su historia, tengo la impresión.
Mira,
¿no?
Es un proyecto que lo guardo, incluso está en todas las pantallas hoy de mi oficina como portada. Ese edificio lo hicimos con mucho esfuerzo y tiene bastantes detalles que para esa época eran un poco avanzados.
Yo le quiero contar que yo hace unos 2 años o 3 años, no sé, estaba en Viña, fui un fin de semana con señor y con niño, estábamos sentados en un banco y yo de repente empiezo a mirar un edificio y digo, qué lindo edificio, le empiezo a sacar fotos y voy a averiguar, y parece que estaba escrito en alguna parte su nombre, porque me acuerdo que lo averigüé rápido, no creo que no haya dicho el portero, lo debe haber puesto escrito, y ahí digo, uff, qué proyecto más maravilloso, no tenía idea que el señor Zenderman, que yo lo conocía hasta ese momento, sobre todo por sus proyectos de los años 90 y 2000, digamos, del sector del golf, hacía estas cosas en los años 60, y de ahí empecé a aprender y a conocer un poco más de su trabajo en esa etapa, porque podemos sumar el edificio Florida, el año 72, el edificio Solimar del 78, el Marina Real del 83, o sea, hay un trabajo bien importante en Viña del Mar, ¿cierto?
En Viña, aparte de que no, mira, el libro, para hacerte un resumen muy rápido, el libro fue hecho por los colaboradores míos. cuando el libro ya estaba casi terminado, yo tuve conocimiento del libro y lo revisaron algunas personas familiares cercanas. Yo no lo revisé nunca. Yo lo único que hice es financiar la
publicación.
La publicación. Y de ahí me el edificio tiene, el libro hay bastante de Mirabot, pero no es toda.
No, me queda claro que no es toda.
Yo partí en Viña, y bueno, hice varias casas, incluso la sinagoga de Viña, el colegio hebreo de Viña, y en esa época, cuando inicié, habían casas en Viña. En Viña he hecho como 26, 27 proyectos en esa época, desde el 60 hasta el 2000, diría yo.
Claro, acá hay una pequeña selección ahora, de ese trabajo.
Pues sí, por supuesto.
Pero proyectos que son realmente muy lindos, de arquitectura moderna, de esa época, que también, si uno mira a un Abraham, estamos conversando con Abraham Senderman, sus trabajos de esa época en Santiago, se ve ahí una similitud con el tipo de arquitectura, ¿no? Como el edificio La Marquesa en Santa María, que hace el año 68, el edificio Miraflores, que está frente al Cerro Santa Lucía del año 68, y un edificio que yo descubrí, digamos, no lo conocía, hace unas 3-4 semanas caminando, el edificio que hace, un edificio chiquitito que hace en la calle Obispo Pérez, ahí en Providencia con Seminario, en esa zona, ¿cierto?
Así es, sí.
Un precioso proyecto también.
Bueno, mira, es decir, yo me dediqué a trabajar buscando, por supuesto, un bienestar, y me interesaba mucho la arquitectura y ha sido mi pasión. Entonces, me he entretenido bastante, digamos, y he tenido éxito relativo en cuanto a mi trabajo. Me preocupa mucho que mis edificios permanezcan en el tiempo, y ha sido uno de mis motivos de satisfacción ver muchos edificios todavía muy bien conservados.
Mira, ahí en el streaming estamos mostrando ahora el edificio La Marquesa. De hecho, ese edificio está muy cerca de donde estaba nuestra radio antes, así que probablemente aquí la gente que trabaja en Radio Duna va rápidamente a recordarlo. Está frente al Parque de las Esculturas, ¿no es cierto?
Así es.
Precioso.
Ese edificio es un edificio chiquitito, sí, hace 40 años.
Muy lindo. Es que ese tipo de arquitectura a mí, por lo menos, me gusta muchísimo. Y por eso yo creo, en Abraham Senderman, que era re importante que se hiciera este libro, que aunque usted dice que usted quizás no se metió tanto, yo creo que es súper importante porque, como dice Gabriela García de Cortázar, que hace como la introducción del libro, ella es una doctorada en arquitectura, máster en historia de la arquitectura, una mujer muy capa, ella dice que se aplica para hablar de usted y de su trabajo la frase o la máxima de Mies van der Rohe: construye, no hables. Usted se ha dedicado a construir, a hablar poco, pero también, por lo tanto, se sabe poco de este trabajo de 60 años, y me parece muy importante en ese sentido el libro. ¿No cree usted que es una buena forma de hacer justicia a estas 6 décadas de prolífico trabajo?
Perdón, te corrijo, las primeras 6 décadas, pues todavía estoy vivo.
Perdón, tiene toda la razón. De las primeras, bueno, por eso se llama, tiene razón, se llama 60 años en desarrollo. O sea,
me parece.
Ahí estamos, ¿no?
Es una broma, pero bueno, yo la menciono tratando de vivir lo más posible. Yo hoy día tengo 87, voy a cumplir un poco días más, 87 años.
¿87? Yo pensé que, sabía que tenía más de 80, pero pensé que era impresionante, don Abraham, su capacidad, su cabeza, su memoria, y cómo sigue ahí al pie del cañón.
Bueno, es lo que yo creo que tengo que hacer hasta que me vaya, ¿no? Si no, hay otra que seguir en activo, no quiero jubilarme.
Me parece, y se nota, de hecho se está empezando a meter mucho más en concursos de arquitectura en los últimos años.
Porque...
Cuéntenos.
No, eso es, incluso hace poco la oficina entregó un concurso de protección del edificio Telefónica en Plaza Italia.
Ah, eso no lo sabía.
Pero espero que lo hagan. El edificio de la Telefónica, dado las reuniones de los bienes, etcétera.
Las reuniones.
Digámoslo así, para no
lo hicieron pebre, en pocas palabras.
Y entonces ellos pidieron un concurso, llamaron a 4 o 5 firmas de arquitectura que propusieran algo para protegerlo, entre las cuales estábamos nosotros, y salimos favorecidos. Pero vamos a ver si se hace o no, es una protección bastante fuerte de los primeros pisos y hasta más arriba.
Oiga, y hace algunos años, poquito, se asociaron con un tremendo estudio, el de Zaha Hadid, para el proyecto del concurso Nueva Alameda Providencia, que bueno, no ganaron, pero también quienes lo ganaron, lamentablemente, como ha pasado muchas veces en los concursos del Estado en Chile, lamentablemente no se ha realizado y ha sido, digamos, súper decepcionante, ¿no?
Ha sido bastante fuerte. Primero que no nos consideraran, yo pienso que, bueno, lamentablemente no quedamos, no se valoró quizás en el momento oportuno las cosas, y lamentablemente muchos concursos quedan sin realizarse, y este fue uno más, ¿no?
Y este fue uno más. ¿Cómo habían planteado ustedes la plaza, digamos, Baquedano dentro de ese proyecto? Porque el proyecto ganador de Lion Bosch, Martinich, lo consideraba de alguna manera haciendo que el espacio para las concentraciones, esto fue pre-estallido social, fuera mucho más amplio y que se entendiera que en el fondo la plaza era una plaza.
Nosotros mantuvimos en gran parte la plaza, realmente nos preocupamos mucho más del recorrido de la calle Alameda y con su elemento y más arriba, y uníamos la calle Alameda con los, pero no dejábamos un espacio mucho más grande que el que había hoy.
Perfecto, okay, entiendo. Pero asociarse para un proyecto así con un estudio de Zaha Hadid también debe enchegar mucha información nueva, ¿no?
Mira, más que eso fue un agrado, y lamentablemente estábamos hablando para unirnos en otro concurso y lamentablemente Zaha Hadid falleció.
Ah, ustedes habían asociado para esto antes de la muerte de Zaha Hadid, mira qué interesante.
Antes. Y estuvimos conversando para hacer algunos edificios con ella en Santiago y lamentablemente falleció, ¿no?
Pero ahí terminó todo. Pero la oficina, usted ha heredado algo muy bonito de Zaha Hadid, que es un arquitecto que trabajó con Zaha Hadid, que es Diego Rosell, ¿no?
Y Diego Rosell sigue conmigo y va a quedar a cargo la oficina, es la idea mía, por lo menos para tener usted.
Eso le quería preguntar, si era su sucesor, Diego Rosell.
Nosotros queremos que él siga a cargo de la oficina con un porcentaje y el resto familiar, por supuesto.
Es un arquitecto bien joven, Diego Rosell, pero capísimo, por lo que ve, ¿no?
Es muy buen arquitecto, tiene unos 40 años más o menos, 38.
Imagínese, pues, todo lo que ha logrado tan joven. Y de hecho me atrevo a decir que se nota su mano en algunos de los proyectos nuevos, ¿cierto? Como por ejemplo el proyecto del Instituto Hebreo, que ustedes lo ganaron, asociados también ahí con Perkins and Will de Miami, y en otros
ahí participamos activamente. Diego también participó activamente y también participó Perkins and Will. Fue un buen proyecto, y tú sabes, porque somos de la misma colonia, ¿no? Tú sabes perfectamente que fue duro y es bastante complicado la parte legal de todo este proyecto.
O sea, participaron muy buenas oficinas y sé que fue muy reñido, haber podido ganarlo.
Participamos más que nada con emoción, ¿no?
Exacto.
Lo pusimos porque mirado desde arriba, se nos ocurrió hacer una JAL en la letra.
Ah, la JAL, que significa vida.
Mirado desde arriba.
No sabía que era una JAL. Ya vamos a mostrar el proyecto para que se pueda entender lo que usted está diciendo. Qué bonito. Ya. ¿Y ese proyecto se ejecutará o no? ¿Cómo va eso?
Yo pienso que se va a ejecutar. A lo mejor se va a demorar, pero se va a ejecutar seguro. Nosotros estamos terminando detalles para llamar a la construcción.
Fantástico. Es un proyecto bien potente en términos visuales. Aquí voy a mostrar una foto a dos páginas. Ah, y la están mostrando también directamente desde la página web de ustedes en nuestro streaming. Ojalá que se pueda realizar, ¿no es cierto? Esto es en la ubicación donde hoy día está el Estadio Israelita. Ahí iría
en la parte de atrás.
En la parte de atrás, exactamente, como Chesterton, creo que se llama esa calle.
Chesterton.
Donde estaría orientado este nuevo colegio. Pero también si uno ve este edificio que hicieron,
tiene acceso por los dos lados, por Chesterton y por Apoquindo.
Las Condes.
Por Las Condes, perdón.
Perfecto. Ahora, si uno ve proyectos como un edificio en San Damián de 18 departamentos, San Damián 300 del año 2016, o el edificio Nueva Córdoba del 2017, o el edificio Santa María del 2015, incluso el edificio Urbano Ñuñoa también del 2015, y el Parque Lo Mata, que entiendo que es un concurso que se hizo al interior de la oficina de ustedes y lo ganó uno de los equipos, ¿cierto?
No, si todos todo eso nosotros lo hacemos directamente, participan ahí van 20 y tantos arquitectos a mi oficina conmigo y participamos todos en ver cuál es lo mejor, y se hacen reuniones semanales de cada edificio, participando no solo los que trabajan en el edificio, sino también las críticas de todos los demás colegas.
Qué bueno saberlo, qué interesante. Y volviendo al tema de las asociaciones, claro, tuvieron este vínculo con Zaha Hadid para el concurso Nueva Alameda Providencia, tuvieron este vínculo con Perkins and Will para el nuevo Instituto Hebreo, y hace muchos años atrás, casi 30, el año 93, usted se asoció con dos grandes arquitectos, Juan Echenique y José Cruz Covarrubias, para hacer el edificio de la industria. Cuéntenos un poquito de eso, porque también es algo excepcional en su carrera, don Abraham.
Te lo cuento. Y en ese entonces, cuando se vislumbró la posibilidad de hacer un edificio, por supuesto teníamos que buscar la posibilidad de... La ubicación nos gustaba mucho. Con mi hijo justamente conversábamos sobre la educación, que estar ahí significaba evitarse todo el llegar al centro en ese entonces, que era bastante más difícil que hoy día.
Claro.
Entonces ese el punto lo elegimos y concursamos para ganarlo, el terreno y todo.
¿Qué había ahí? Perdón, ¿un terreno? ¿Había casas construidas? Yo no me acuerdo.
No, era la fábrica La Cervecería Unida.
Ah, era un pedazo del mismo terreno que después ocupó Polman con el Contreras Center.
Así es, era todo un paño.
Tiene
grande.
Toda la razón.
Y nosotros participamos en eso. ¿Por qué? Porque ahí confluyen todas las comunas. Santiago, es decir, Providencia, Ñuñoa, a través de Ñuñoa La Reina, Las Condes, Vitacura y La Dehesa, todos confluyen en ese punto. Entonces era fácil, y Ricardo, se le ocurrió el cartel: si usted estuviera aquí ya estaría en su casa, si usted estuviera aquí ya estaría en su
oficina. Ricardo Senderman, su hijo, ya, para que quede claro. Sí, claro. Perfecto.
Sí. Y en general, oye, participamos ahí, bueno, nos asociamos para poder financiar y hacer el edificio. Y bueno, gracias a Dios fue un éxito y seguimos asociados con ellos en el segundo edificio, después ya no. Y logramos hacer uno a uno esos edificios. Mucha gente dice, oye, ¿por qué lo hicieron todos juntos? Porque primero no tuvimos el capital de ninguna manera. Y segundo, era hacer un edificio para poder tener el dinero para comprar a lo mejor otro paño y otro paño y otro paño. Si bien fue en contra de nosotros, porque nosotros mismos subimos el valor del paño al lado sucesivamente.
Claro.
Pero bueno, así es la vida, ¿no?
De hecho, yo le iba a preguntar eso mismo, en el fondo, que uno mirando, digamos, hoy día, que es re fácil mirar para atrás, ¿no? Uno dice, pucha, ojalá lo que se hizo en toda la zona que se llama Sanhattan, especialmente en todos estos edificios que están tan cerca uno de otro, ¿no es cierto? Se hubiera podido hacer algo más parecido a lo que después usted hizo en el Parque Titanium, ¿no? Un proyecto realmente así como es. Urbano, un claro, proyecto más de ciudad.
Pero claro, lo que pasa es que todo es fácil, como tú dices, nosotros fuimos paño a paño, nunca fuimos. Y después de eso, incluso, cuando hicimos el proyecto, lo comento a título personal, cuando hicimos el proyecto del edificio de la industria, el hotel lado, la Torre Costanera y Torre Vitacura, yo pretendí, porque entre esos dos edificios hay una mini plaza en el medio, pretendía asociar al edificio de la industria, y fue un no rotundo por problemas ya de seguridad.
Ah,
no, bien. Cada uno quiere tener su edificio controlado con seguridad, etcétera, etcétera.
Qué y ahí se terminó la... Qué pena, porque claro, sería mucho más lindo si hubiera canales de comunicación, ¿no?
Claro, hubiéramos tenido una plaza común o cosas así. No se logró nomás.
Y después siente que con el Parque Titanium, ahí que se hizo entre 2011 y 2014, se pudo hacer un proyecto más integral, como quizás le habría gustado que se hubiera hecho anteriormente.
A mí me hubiera gustado algo parecido anteriormente, pero en fin, no se pudo hacer y bueno.
Don Abraham...
Es poco lo que... Mira... Quizás usted partió diciendo que quizás yo no he hecho nunca marketing necesario como muchas otras oficinas, porque he recibido las críticas y he tenido como norma jamás criticar a otro arquitecto. Ustedes nunca han escuchado de mí ninguna frase en contra de un colega, pero prefiero callar a veces y no hacer marketing de cosas que uno le hubiera encantado hacer, que lamentablemente no se pudieron hacer.
Entiendo, pero claro, es importante que usted nos cuente eso, porque es cierto, cuando uno mira desde el año 2021, los 90, y dice, pucha, ¿por qué no hicieron que el edificio de la industria se conectara con la Torre Vitacura y con la Torre del edificio del Pacífico y con la Torre de la Costanera? Ya, pues usted lo está explicando, en el fondo, fueron comprando de a uno los paños y después nadie quería.
Y primero fuimos comprando el de la esquina y después saltado uno el otro y después volvimos al del medio. Entonces, bueno, es difícil explicarlo. Bueno, gracias a ustedes ahora puedo decirlo con tranquilidad.
Sí, pues parece súper importante escucharlo. Don Abraham, una pregunta más menos específica respecto a usted y más de la industria. Hay una gran interrogante hoy día producto de la pandemia. ¿Van a sobrar millones de metros cuadrados en el mundo por el teletrabajo? ¿En qué se van a convertir? ¿Usted va a seguir haciendo edificios de oficina? ¿Cómo ve un poco el futuro cercano?
Yo creo que el concepto de oficina cerrada como estaba va a cambiar. Okay. O cambió. Yo creo que hay que buscar qué es lo que busca el consumidor para saber cuál es su posible... Uno tiene que servir, la arquitectura tiene que servir al habitante, ¿no? No es una arquitectura eclética cerrada lo que uno quiere. Uno tiene que, si quiere ser exitoso, tiene que escuchar. Y tiene que modificar, y va a cambiar, yo creo, radicalmente el sistema de hacer oficina.
Denos algunos ejemplos de los cambios que usted vislumbra.
Por ejemplo, yo no creo que vayan a ser oficinas, grandes oficinas cerradas. Van a quedarse espacios libres de oficina para que se junte la gente. Yo no creo que vaya a ser tan cerrada como era antes un grupo de oficinas. Va a haber un espacio donde tomarse un cafecito junto en la oficina, donde se puedan sentar a conversar, etcétera.
Quizás lo que hace WeWork en el mundo es, puede ser de alguna manera algo que se va a ir haciendo
parecido, cada vez más. Ese va a ser, diría, y se va a minimizar para las oficinas privadas, pero va a ser algo que va a tener que considerarse al futuro.
Y puede ser que marcas que tienen una cantidad importante de metros cuadrados, al reducir la cantidad de personas que trabajan en la oficina, porque algunas van a seguir trabajando desde la casa, tal vez, por ejemplo, terminen arrendándole a empresas tipo WeWork espacios para que justamente hagan estos espacios cruzados donde mucha gente distinta de distintas empresas pueda juntarse, este co-work del que se habla.
El co-work que tú dices es simplemente un negocio más de distinta índole que obviamente está considerando lo que viene al futuro en una parte, pero en otra parte van a ver, qué sé yo, por ejemplo, una gran sala donde se junten los sábados o los domingos a conversar, o la semana a conversar, porque el resto lo va a hacer en su casa. O sea, ya no van a haber oficinas, tantas oficinas reducidas, o va a haber un espacio más como, no sé cómo decir, más social, como está de moda hoy día la palabra, para la oficina. Yo no pienso que las oficinas se terminen, pero obviamente va a haber una redistribución de trabajo y una redistribución de forma de hacer la oficina.
Sin duda. Don Abraham, la Torre Titanium tiene casi 200 metros. Cuando se terminó, se transformó en la torre más alta de Chile. Algunos meses o años después, ya no me acuerdo, la Costanera Center la superó en altura, pero bueno, no quiero hacer la pregunta típica de Costanera versus Titanium. Mi pregunta es otra, es una torre que yo sé que le produce mucho orgullo, haber sido la torre más alta en su momento, tiene que haber sido además bien entretenido, pero mi pregunta ¿es esa su obra más importante? ¿Hay alguna obra que usted tenga como su obra regalona en sus más de 60 años de carrera, de todo lo que ha hecho?
Aunque te parezca extraño, no. Para mí, toda la obra ha sido importante y cada vez uno tiene más conocimientos y pone más tecnología, etcétera. Pero la obra, no tengo una obra que diga, esta es mi obra. No, para mí son todas regalonas. De hecho, te puedo comentar, ¿te gustó? Fue el terremoto del año 2010.
Sí.
Yo fui a las 4 de la mañana, recorrí los edificios de la zona, todos, no solo el Titanio. Porque a mí es importante mantener una visión de lo que uno está hecho, y mantenerse al día es muy importante, seguir leyendo tecnología y visitando obras para estar al día. Pero no hay una obra que diga, esta es mi obra que al día me va a quedar. Mira, San Damián 300, que es un edificio que le he puesto demasiado de mi parte, es un lindo edificio, pero también es un precioso, que espero seguir trabajando y hacer otros más. Siempre uno tiene la esperanza de ir mejorando lo suyo, pero no por eso dejar de pensar que lo anterior era el momento oportuno, su obra mejor.
¿Y hay algún proyecto que nos pueda contar, así como que en el que está pensando, o algún sueño que todavía tiene que no se concreta respecto de alguna obra?
Bueno, siempre uno piensa que gana. El problema de hoy día es encontrar el terreno y el financiamiento, obviamente, de la gente adecuada para hacer proyectos. Uno siempre espera encontrar algún terreno, pero la vez cada vez más difícil nomás.
Y considerando las circunstancias actuales de este Chile, con el 155 constituyentes elegidos, con todo lo que ha pasado en los últimos 2 años, ¿Eso ha impactado de alguna manera en los proyectos futuros, en la cantidad o el tipo de proyecto, o incluso en la elección del país donde hacer esos proyectos, don Abraham Zenderman?
Oye, es una pregunta difícil de contestar, pero voy a tratar de sacarme el pillo, como de...
Ya, ok.
Pero mira, yo creo que más bien Chile va a tener un compás de espera. A mi juicio, todo esto va a seguir una norma de espera, de ver cómo se viene el futuro. Chile está en un futuro absolutamente incierto en este momento. Entonces yo pienso que hay que ser cauto. Y esa es la respuesta real. Yo creo que hay que esperar un poco a ver cómo se desarrolla, porque si el país que viene es un país de centro, de conversaciones, etcétera, 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 va a ser un gran avance futuro. Si no es así, va a tener retrocesos. Y hay que ver cómo está el futuro, simplemente.
Claro que sí. Y en ese sentido, uno se achica, por ejemplo, en los proyectos de oficinas y se agranda en los proyectos, tal vez, no sé, de vivienda para una cantidad de personas más chicas. ¿Por dónde uno como que se orienta mientras está en esa indecisión cuando se está en esta industria?
Yo pienso que hay que simplemente, reitero, ser cauto, ver qué viene. Porque no está definido qué viene. Lamentablemente la Constitución forma un compás de espera. Porque ¿qué vamos a cambiar? Va a cambiar, van a haber propiedades del Estado y va a construir, y todas las viviendas obviamente van a ser para el Estado y del programa que ellos definan, o va a ser para privados, o va a ser... Tiene un mundo de incógnitas que no es fácil de resolver en este minuto.
Absolutamente. Muy interesante escucharlo, conversar con usted, don Abraham Zenderman. Se nos terminó el tiempo, así que le quiero agradecer a Abraham Zenderman Lamas, quien lidera ASL. Ya nos dejó súper claro que hoy día el presidente es su hijo Ricardo, pero estamos hablando de Sencorp, tiene toda razón. Pero estamos hablando justamente de un hombre que lleva más de 60 años dedicado a la arquitectura y que ha convertido, de alguna manera podríamos decir, barrios, por ejemplo, en Viña del Mar y en Santiago, y proyectos tremendamente importantes, y con este pasado que recordábamos al principio junto al gran Juan Martínez Gutiérrez. Don Abraham, un placer, un gusto, y muchísimas gracias por esta conversación.
Oye, un gusto hablar con usted, y muchas gracias a ustedes por hacerme esta posibilidad de hablar con un cierto público, ustedes, que es mucho, que ustedes tienen. Muy amable, muchas gracias.
¿Qué les pareció? Es interesante tener la oportunidad a veces de volver a escuchar una conversación, y muchas veces, para los que se pierden los programas, tener la oportunidad de escucharla por primera vez. Vamos a un corte, volvemos muy pronto.
En Open Plaza queremos esparcir el amor este 14 de febrero. Por eso sortearemos una sesión de fotos para ti y el acompañante que tú quieras, no importa lo que sea. Para participar debes seguir a Open Plaza en Instagram y comentar la publicación del concurso. Para ayudar a extender la vida del planeta, hoy los híbridos Toyota extienden su garantía por hasta 8 años. En Toyota extendimos la garantía de nuestros modelos híbridos por hasta 8 años o 160 mil kilómetros, para que así conduzcas con todo el respaldo que solo Toyota te puede entregar. Conoce la línea de productos híbridos más amplia en toyota.cl. Garantía para componentes híbridos de hasta 8 años o 160 mil kilómetros. Lo que ocurra primero. Conoce más sobre los términos y condiciones de la garantía en www.toyota.cl.
A ver, niños, ¿qué se les viene a la mente cuando digo energía del futuro?
Robots, un planeta limpio, autos inteligentes.
¿Y si les digo que ya vivimos en el futuro?
¡Wow!
Ya podemos hacer cosas increíbles, ¿ah? ¿Eh? Como movernos en un transporte público 100% eléctrico. Gracias a la innovación impulsada por Enel, Chile está en camino a construir ciudades más inteligentes y eficientes. ¿Qué les parece?
En Enel, trabajamos hoy para el Chile del mañana, aportando con medios de transporte limpios y respetuosos con nuestro planeta. Enel.
Si tu equipo tiene más trizaduras que pantalla, o si lo enchufas y hace todo menos cargar, entonces necesita el e-service de Entel. Ahí podrás reparar todos los problemas de tu equipo, con especialistas respaldados por Entel. Diagnóstico y reparación en el momento, cambio de baterías, actualización de software y más. Conoce más de e-service en entel.cl. Contigo en todas, Entel.
Los ríos cambiaron, ya no traen agua. La nieve cambió, ya no está. Las lluvias cambiaron, hay muy pocas. El planeta está cambiando. Ahora Es urgente que cambiemos nosotros. Se acaba el tiempo y se acaba el agua. Cuidémosla. Cada gota cuenta. Aguas Andinas. Así de claros, así de transparentes.
Vamos con el acertijo musical, camión querido. Mientras yo les doy algunos de los consejos que comparte con nosotros Aguas Andinas.